saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Mil gracias por acompañarnos. Espero que haya tenido una muy buena tarde, que tenga una gran noche, que concluya su jornada de óptima manera. Aquí vamos entonces con nuestro resumen informativo en materia nacional. El presidente López Obrador celebra la aprobación de la reforma judicial en el Senado. Asegura que terminará con la impunidad al elegirse por voto popular a jueces y magistrados. Niega además haber negociado con los senadores panistas Miguel Ángel Yunes y su hijo para aprobar la reforma.
Se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros.
El Congreso de Oaxaca es el primero en avalar la reforma judicial, tras ser aprobada por el Senado esta madrugada. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan marcha del Senado de la República al Ángel de la Independencia para manifestarse contra la aprobación de la reforma judicial en los congresos estatales. Se registraron 568 muertes y 13.261 contagios confirmados de COVID-19 en el país, informa la Secretaría de Salud. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer 11 nombramientos de nuevos titulares para diversas dependencias que incluyen la Profepa, Fonatur, CONADE, CONAGUA, entre otras. El presidente municipal electo del municipio de San Felipe Xochiltepec, Puebla, Enrique Rodríguez Cayetano, fue asesinado esta tarde. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirma que esta mañana hubo un nuevo enfrentamiento entre grupos armados en el poblado de Quilá. Ante el clima de inseguridad que se vive en el municipio de Galeana, Nuevo León, las autoridades decidieron suspender los festejos y celebraciones con motivo del 15 y 16 de septiembre. Invalida el INE la reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y hoy, esta tarde, se da a conocer que el expresidente peruano Alberto Fujimori murió en la ciudad de Lima a la edad de 86 años. La noticia fue confirmada en redes sociales por su hija Keiko, quien indicó que el exmandatario, que hace pocos meses había salido del penal de Barbadillo, murió por cáncer. Fujimori es uno de los presidentes más polémicos en el país andino debido a su mano dura en materia de seguridad. Gobernó Perú entre 1990 y 2000. Además, fue condenado a prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Pues ahí entonces la noticia de esta tarde, a nivel internacional, la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori. Le agradezco enormemente su comunicación. Raúl Antonio nos dice: con los tres poderes en manos de López Obrador, México será una dictadura y un caos. No habrá inversiones, habrá fuga de capitales, crecerá el desempleo, la economía del país se va a pique, el gobierno no tendrá dinero para los servicios públicos y en 3 o 4 años no habrá dinero para las pensiones. Y los que ahora festejan lo van a maldecir. Teresa Hernández dice: yo cuando voy al mercado de abastos me llevo mis bolsas recicladas y es bueno hacer eso porque nadie lo hace. Pues sí, o de estas bolsas, ¿cómo se llama ese material de las bolsas? Las típicas para el mercado. O sea, tiene un nombre el material. Bueno, igual ahorita a lo mejor alguno de nuestros gentiles radioescuchas nos hace favor de refrescarnos la memoria, pero esa como me encantaba a mí cuando iba con mi abuela o con mis tías en Morelia, recuerdo, las hermanas de mi padre, que íbamos a un mercadito y cada quien, mi hermana y yo con su bolsa y mis tías con su bolsa, y aquello me parecía muy, no sé, lo tengo pues como un recuerdo de niña, ¿no? En fin. Dejamos mi infancia a un lado, que eso es lo que a usted menos le interesa en este momento, y seguimos compartiendo precisamente su comunicación. Nos dicen: buenas tardes, ¿qué tan cierto es que anularán la elección a gobernador y en el municipio de Guadalajara? Lo escuché con Alasraqui y eso me tiene mal. De por sí, con esta noticia de la reforma al Poder Judicial, estoy que aviento lumbre, dice Ramiro López. Mire, Ramiro, efectivamente hay un video circulando por ahí que dice que van a anular mañana la la elección a la presidencia municipal de Guadalajara y la elección de gobernador del estado de Jalisco. Mire, yo no sé, él dice que de buena fuente, pues no sé cuál sea su fuente. Yo preferiría que esperáramos, ¿no? En todo caso, pues yo también aquí puedo decir misa, pero pues no necesariamente es cierto. Entonces vamos esperando. Yo no sé cuál ha sido la fuente de Alazraqui, porque pues en sí él no es periodista, entonces no sé de dónde. Habrá que esperar. La recolección de la basura en Guadalajara no es importante. Que mejor el ayuntamiento regale más tortas ahogadas seguido. Bueno, es lo que nos dice Jorge Rojas. Con sarcasmo, así lo entiendo. Saludos, buen día. Intenso tráfico de Arcos del Milenio a carretera Chapala, nos reporta Omar Pérez. Muchas gracias, Omar. También por otra parte nos dicen, yo uso de estas bolsas para poner mi fruta y verdura en el súper. Así no uso bolsas de plástico, nos dice la señora Karina. Me manda, de hecho, una fotografía. A ver, Karina, es como tipo, ay, no sé, como tipo fieltro, algo así. Bueno, no sé si sea de ese material, pero muy bien por usted, le agradezco. Y les agradezco estas aportaciones, ¿no? Porque a veces uno puede, ¿cómo le digo? Pues no tener idea de algunas cosas que podríamos hacer y de repente alguien nos dice, ¿qué tal si haces esto? Oye, es verdad, no lo había pensado. Entonces, agradezco sus ideas, sus aportaciones. Nos dice Sergio Quesada, los diputontos de Jalisco siguen perjudicando al estado. La reforma judicial va a ser aprobada en los 22 estados de Morena. Ah, pero Jalisco igual que con Alfaro y Lemus haciendo el ridículo y terminarán aceptando la reforma, les guste o no. Igual que Ramírez Acuña gritando mucho en Jalisco y en el Senado calladito. Buenas tardes, todos vimos cómo Morena está lleno de traidores y corruptos vendidos y sus seguidores vendidos por una pensión en lugar de pedir dignidad y trabajo. En eso han convertido a México, dice el ingeniero Sergio Segura. De Ixtlán Meche, no es Ixtlán, pero ciertamente, Pili, muchas gracias. Es un buen material y es una bolsa también bastante útil. No, tiene otro nombre. Ay, bueno, igual ahorita me acuerdo. Déjeme y lo busco. Esta, la segunda. Esta es, pues es un plástico, pero tiene un nombre, ¿no, Pili? Esta como de plástico tejidito. O sea, ¿cómo se llama, Chino? No te entiendo, Chino. Ahorita, mándame un Telegram, mándame un WhatsApp, porque no te estoy entendiendo. Bueno, ahorita me dices, pero sí, esta, Pili, exactamente, esta segunda. Pero de las otras también, por supuesto, son muy buenas para el mandado. Bueno, pues ahí sus ideas, muchas gracias. ¿Qué le parece? ¿Hay más comunicación? Sí, pero ya me tengo que ir a la pausa. Bueno, parece ser que ya supimos cuál es el material. Rafia. Don José González, muchísimas gracias. Otra persona que no me deja nombre, el plástico tejido se llama Rafia. Termina en 8028. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sí, quedamos en Rafia. A ver, desde Ontario, California, dice, ¿será polietileno el material? Yo aquí las uso para el mandado, son muy útiles. Soy Marcela Ramírez. Muchas gracias, Marce. Oiga, Marce, y si no es mucho abusar de mi parte, ¿me manda una foto de su bolsita? Porque estaba viendo aquí bolsas de Rafia y me aparecen, a menos que se puedan hacer como diferentes diseños, y yo me quedé como muy clavada con un tipo de diseño. Pero bueno, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad por como siempre, su generosa participación. Y vamos ahora con más información. El Consejo Estatal de Seguridad investiga ofertas de trabajo publicadas en redes sociales creadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes en sus filas. Derivado de estos trabajos de investigación, las autoridades lograron detener a dos personas presuntamente relacionadas con esta red de reclutamiento de la delincuencia organizada. Uno de los detenidos es Eduardo Daniel P., presunto responsable de la desaparición de los jóvenes Kevin, Elena y Alondra, localizados con vida durante el mes de agosto. Según datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay más de 1.200 menores de 19 años desaparecidos. Hoy confirman ofertas de trabajo, autoridades confirman ofertas de trabajo efectivamente que son engañosas de parte del crimen organizado para reclutar jóvenes en redes sociales. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. Bienvenida, Claudia. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, ratifica, confirma estos señalamientos del Consejo Estatal de Seguridad sobre ofertas de trabajo a través de plataformas digitales creadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes en sus filas. Detalla que hay procesos de desapariciones recientes donde el principal denominador es ese.
Encontramos que en redes sociales hay personas que se encargan de enganchar a las personas, a las víctimas, con ofertas de trabajo, unos diciéndoles que son trabajos con un salario muy elevado sin decir qué van a hacer, otros ya expresos en internet donde les dicen que le dan capacitación para el manejo de armas, para el manejo de defensa personal, y evidentemente estas personas pues son enganchadas a grupos criminales, y eso lo encontramos en redes sociales. El día de hoy saldrá un comunicado por parte...
Bueno, señala que pues hay que advertir a los jóvenes que no se dejen engañar con este tipo de ofertas que de repente son muy atractivas, pero que tienen algo detrás. Indica que el caso más reciente es el de Kevin, Elena y Alondra, efectivamente, como comentabas, quienes fueron reclutados por Daniel P. Esta persona los llamó, pero al parecer no los dejaba regresar, no los dejaba salirse de ese grupo, de esa agrupación, y ahí fue cuando empezó toda esta problemática, y cuando los padres empezaron a presionar a los familiares mediante marchas y manifestaciones, y finalmente fueron liberados. Entonces, se confirma por parte también del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, esto que está pasando con este reclutamiento que están realizando organizaciones del crimen organizado. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Pues mira, qué bueno que lo reconocen, Claudia Manuela, y que esto sirva para que cuando haya alguna denuncia se actúe de manera rápida, ¿no? Porque inclusive, ¿quién fue el gobernador que decía que no tenía él datos de que en la central de autobuses, por ejemplo, fuera un punto muy casi hasta neurálgico justamente para el reclutamiento de jóvenes, o que ahí lo citaban?
Sí, efectivamente, el gobernador señalaba que no era una zona de alto riesgo, y bueno, ahí ya carpetas de averiguación, carpetas de investigación abiertas respecto a la desaparición de personas a partir de ahí de la nueva central camionera. Entonces sí, mucho cuidado, está pasando algo, se están moviendo las redes sociales respecto a estas malas cosas que están pasando, y hay que tener mucho cuidado con los jóvenes porque se dejan llevar de repente, Mercedes, por el dinero fácil. No hay dinero fácil.
No hay dinero fácil, y si lo hay, te va a cobrar la factura más pronto de lo que te imaginas.
Sí, efectivamente.
Claudia Manuela Pérez, que descanses, que tengas muy buena noche.
Gracias, muy buenas noches.
Que descanses, gracias. Y vayamos con más información, de hecho, en este corte también de inseguridad, con mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenas noches.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos con lo que está sucediendo justamente en este momento en la zona de Providencia, segunda sección. En concreto me refiero a las calles San Juan y Milán, allá en Providencia. Resulta que la tarde de este miércoles fue asesinado a balazos un hombre que, bueno, recibe una agresión directa por parte de desconocidos. La pareja sentimental de la víctima, pues, le dijo a las autoridades que ya sabían que esto iba a ocurrir tarde o temprano, que se sentían vigilados, que se sentían perseguidos, y finalmente este día se consuma esta agresión. Una historia extraña, atípica, Meche. Resulta que la persona asesinada la tarde de este miércoles se llamaba Francisco Q, de 36 años de edad. Allá en Sonora, no sé si en toda Sonora, pero en algunas partes de Sonora, lo recordarán como a finales de los 90, principios de los 2000, como un cantante regional, cantante de música regional, conocido con el apodo de Pancholín. Ese era el nombre con el que era conocido este muchacho, que grabó algunos discos, me parece, pero que cuando era adolescente cometió un delito por el que fue encontrado culpable. Se le señaló de haber asesinado a su entonces novia o exnovia, la baja de un carro allá en Sonora, la baja de un carro, discuten y le dispara. Después de eso incluso se tuvo la idea o la información de que habría participado en alguna agresión como sicario en contra de elementos de la policía estatal. Por ahí estuvo involucrado en varios hechos de violencia, pero en concreto fue sentenciado a 13 años de cárcel por el asesinato de su entonces novia o exnovia. Hace apenas poco tiempo, esto fue en 2013, hace apenas poco tiempo él fue, el crimen fue en 2010, pero en 2013 él fue encarcelado, y apenas hace poco tiempo él fue liberado de la cárcel, salió de la cárcel allá en Sonora, se vino a vivir a San Pedro Tlaquepaque, luego tuvo su domicilio en Providencia, y finalmente, como te digo, el día de hoy, pues asesinan a balazos a Pancholín, allá en la colonia Providencia. Los agresores escaparon con rumbo desconocido. Hubo otro caso de homicidio el día de hoy, Meche, desafortunadamente, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en una casa de la calle Circuito Sierra de Cabrera Oeste, donde se encontraban un hombre y su novia, su pareja sentimental. Llegan a bordo de una motocicleta y un carro, llegan una mujer y tres hombres, quienes sacan a esta persona, lo sacan incluso completamente desnudo de su casa, y en la calle le disparan, quitándole la vida a esta persona de aproximadamente 30 años de edad, identificado con el nombre de Emanuel M. Y es como fue identificada esta persona asesinada ya en el fraccionamiento Lomas del Mirador del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fraccionamiento que concentra una cantidad importante de homicidios allá en justamente el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hablemos sobre otro asunto, Meche, lo que ocurrió, por ejemplo, el día de hoy con esta movilización policiaca que se registra en el municipio de Zapopan. Quienes pasaron el día de hoy por la zona de San Luis Gonzaga, Rafael Sancio, seguramente vieron por ahí de las 3 de la tarde muchísima movilización policiaca. Y es que hubo un reporte de una persona agresiva con armas de fuego. Llegan las autoridades y resulta que la historia fue la siguiente. Un hombre que trabaja en una empresa de seguridad privada abre la puerta de su carro y le pega por accidente a un automóvil Chevy. El dueño del Chevy se baja muy molesto, iracundo, se hacen de palabras, y este hombre a bordo del Chevy intenta despojar de su arma de cargo este guardia de seguridad privada. Lo intenta despojar de su pistola, y es entonces cuando alguien llama a la policía y llegan las unidades. Al final de cuentas no pasó a mayores, se ponen de acuerdo, liman las perezas, cada quien se va por su rumbo, y afortunadamente la sangre no llegó al río, en este caso ocurrido allá en el municipio de Zapopan. Démosle la vuelta a la página y si te parece hablamos ahora sobre esta persona que fue vinculada al proceso por un accidente, sí, pero que amerita, por supuesto, su persecución judicial. Resulta que un hombre, de nombre identificado como Gilberto Uriel, él trabajaba como encargado de mantenimiento en unas cabañas allá en Tapalpa. El 28 de abril del año pasado, este señor se le hizo fácil juntar basura, juntar algo de hojarasca y prenderle fuego. En lugar de recogerle y meterle una bolsa, se le ocurrió prenderle fuego a esta basura. El fuego se sale de control, Meche, y aquello fue un incendio, pero tremendo. Tan así que los bomberos tardaron un mes en poder sofocar las llamas. Esto comienza el 28 de abril y logran sofocar las llamas hasta el 1 de junio. Fue un incendio tan feroz que consumió casi 1.200 hectáreas de bosque allá en esta zona conocida como el Corrizal, en el municipio de Tapalpa. Además, fue tan brutal este incendio que desafortunadamente 3 brigadistas resultan lesionados por quemaduras, uno de ellos falleció a consecuencia del fuego y finalmente pues logran sofocar las llamas, como te digo, al cabo de un mes. Esto provoca que este hombre, Gilberto Uriel, fuera vinculado al proceso por el delito de ecocidio. En su caso tuvo la suerte de que no se le dictaron medidas cautelares como prisión, sí cumple con medidas cautelares diversas, como por ejemplo no se puede acercar a la zona del siniestro, no puede tener contacto con algunos de los testigos o con los testigos de este acontecimiento y demás, pero finalmente, pues, y por suerte para él, este hombre podrá continuar su proceso en libertad en hechos ocurridos allá en el municipio de Tapalpa, como te digo, el año pasado. Bueno, finalmente, ahí lo que ocurrió justamente con este hombre allá en el municipio de Tapalpa, y que para su fortuna no pasó a mayores en cuanto a él, pues, porque ciertamente se perdieron vidas humanas y ciertamente hay afectaciones ecológicas y económicas justamente para el bosque de Tapalpa. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Que estés muy bien. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que esta mañana hubo un nuevo enfrentamiento entre grupos armados en el poblado de Quilá, cerca de la maxipista Culiacán-Mazatlán, a unos 80 kilómetros al sur de Culiacán, sin que se hayan reportado personas lesionadas. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha informó sobre la llegada de refuerzos militares y equipo especializado para hacer frente a los hechos. Incluso adelantó el arribo de 4 aviones artillados, además de helicópteros. Considera que los enfrentamientos son producto de una confrontación entre 2 grupos criminales, las facciones conocidas como Los Chapitos y La Malliza. Y siguiendo con estos temas lamentables de inseguridad ante el clima que prevalece de la misma, específicamente en el municipio de Galeana, Nuevo León, las autoridades decidieron suspender los festejos y celebraciones con motivo del 15 y 16 de septiembre. En un comunicado, el alcalde Alejo Pedrosa anunció que la medida se toma para prevenir cualquier riesgo o incidente ante la inseguridad que prevalece en esa localidad, por lo que buscan resguardar a la población. Lo anterior en referencia a la serie de balaceras registradas en las últimas semanas en diferentes puntos del municipio, les recuerdo, de Galeana, Nuevo León. Hacemos un corte, regresamos. Es el momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, veo que vienes acompañado, ¿te van a ayudar con la información o qué?
Seguramente, en unos instantes ya estará ahí Francisco Rodríguez Vázquez.
¡Ah, no!
Desde allá, desde el Complejo Panamericano de Tenis. No, sí. Pero aquí está también Escamilla, pero él viene con lo policiaco seguramente.
No, ya.
Que por cierto, hay que decir, compañeros, buenas noches, ¿qué traficar genera este tema del tenis ahí? Grosero, y hasta helicóptero había, pero obsceno de verdad de tráfico. No sé dónde están los agentes de tránsito, no hay policías viales.
No, deja tú de los agentes, que no hay espacio, estrangulan, o sea, dejan solo un carril por enfrente del complejo, y luego ya si le das la vuelta también lo están utilizando, ya ves que son generalmente dos carriles de cada lado, atrás del parque metropolitano, como si fueras a la Universidad Panamericana, y en uno es estacionamiento, entonces sí, se estrangula. La vialidad.
Tomar Economos desde Tchaikovsky, es imposible. O sea, un trayecto, ¿cuántas cuadras son entre Tchaikovsky y el Complejo Panamericano?
Pues que es el kilómetro y medio.
Que es como kilómetro y medio, se puede tomar hasta 25 minutos.
Sí, no, qué cosa espantosa. ¿Ya ves cómo si traen información de deportes?
Sí, ya vi que
¿qué
sí.
Hubo? ¿Qué hubo?
Bueno, y de hecho vamos a ir allá al Complejo Panamericano en unos instantes. Nada más déjeme iniciar con esto, porque la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció la tarde del día de hoy que el esclavadista Rommel Pacheco, como es el nuevo titular, el nuevo dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, en sustitución de Ana Gabriela Guevara. El yucateco de 38 años, en su carrera de clavadista, ganó 2 medallas de plata y una de bronce en campeonatos del mundo, además de 2 preseas de oro en Juegos Panamericanos. Fue el abanderado mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahí terminó su carrera, después de lo cual incursionó en la política como diputado federal de Yucatán por el Partido Acción Nacional, y a partir del 1 de octubre tomará las riendas como nuevo dirigente de la Comisión Nacional del Deporte. O sea que Anita ya se nos va. Y nosotros nos vamos, pero al Complejo Panamericano de Tenis. Ahí está Francisco Rodríguez Vázquez y nos da los detalles de la jornada del día de hoy, que caray, pues ha tenido de todo, ¿eh? Se va una de las mejores o de las principales estrellas, como es el caso de la bielorrusa Victoria Azarenka, se retiró por lesión, y un partidazo de casi 3 horas en el que la colombiana Camila Osorio derrotó a la rusa Verónica Kudermentova. Pero los detalles, vamos contigo, Frank, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte. Estamos totalmente en vivo desde el Complejo Panamericano de Tenis. Bien lo dices, María Camila Osorio acaba de dar la nota el día de hoy tras vencer a su rival Verónica Kudermetova en 3 sets. Pero lo más importante de este partido, Manuel, fue que Camila, después de venir en el tercer set 5-0 abajo, logró imponerse para ganar 7-5. Incluso Camila se le veía prácticamente con el rostro desencajado, luego de no poder meter puntos. Sin embargo, vino de atrás, el público, hay que decirlo, el público la arropó por completo, y en un partido, la verdad es que sin precedentes, Camila de 5-0, insisto, se levantó a 7-5, y con la algarabía del público terminó el partido con ovación para la colombiana, que se enfrentará precisamente en la siguiente ronda a también Camila Rakimova, la rusa que venció a Victoria Azarenka, la excampeona de Wimbledon, en un partido donde Azarenka no pudo desarrollar su mejor tenis y tuvo que retirarse, siendo también una de las notas que es una de las principales tenistas para este torneo, tuvo que retirarse. Y en este momento, Danielle Collins, la norteamericana, está perdiendo ante la australiana Gadecki en un partido donde prácticamente se nota la falta de ritmo de la norteamericana y está a punto de ser eliminada. Hace unos instantes también, Ana Sofía Sánchez, en la modalidad de dobles, quedó eliminada también, luego de quedar también fuera del torneo el día de ayer en la modalidad de singles. Y más tarde, Manuel, amigos, el plato principal de esta noche, Renata Sarasúa enfrentando a Martina Trevisan. Así que si viene para el Complejo Panamericano del Tenis, véngase con calma, tome su lugar, porque el partido estará muy bueno esta noche de Renata Sarasúa.
Perfecto, mi estimado Frank, o sea que ha tenido de todo la jornada y más, se espera con broche de oro. Vamos a ver cómo le va a Renata Sarasúa un poquito ahí más adelante. Gracias, Frank.
Saludos, Manuel.
Hasta luego. Este fue un partidazo, el que nos da más detalles, Frank, el de Camila Osorio, la colombiana que efectivamente se aventó el último set ganando los 7 puntos, perdía 5-0 y finalmente terminó ganando ese set por 7-5. Tenemos algo muy breve de lo que comentó emocionada. Aquí vamos a escuchar a la colombiana. Adelante.
Traté de luchar hasta el final, o sea, sin importar el marcador, solo me enfocaba, trata de hacer lo mejor que puedas en el punto que estás jugando y ya lo demás se vendrá. Que yo soy una guerrera que tenía que hacer lo que yo sé hacer, que es luchar bola a bola, y por ahora solo me quiero recuperar bien y esperar llegar bien a los cuartos de final.
Y sí, efectivamente, estaba llorando prácticamente, y es que dice, ustedes, les dijo allí en el estadio a los aficionados, fueron los que me sacaron adelante, aquí me decían que sí podía, ya que era una guerrera, mi entrenador me daba indicaciones, perdía, insisto, 5-0 el tercer set, se levantó de la lona, y finalmente lo ganó 7-5, y por primera vez avanza a los cuartos de final en este torneo, el GDL Open WTA 500, que bueno, pues está por vivir sus mejores momentos, pese pues a la ausencia de una de sus principales estrellas, como fue la bielorrusa Victoria Azarenka, quien se tuvo que retirar hoy por lesión. Dejamos el tenis y nos vamos a Las Vegas, porque hoy se realizó la última conferencia de prensa previa a la pelea que van a sostener este sábado el campeón de peso supermediano, Saúl Canelo Álvarez, ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien en los últimos días ha intentado por todos los medios provocar al Canelo. El Canelo dice estar tranquilo y que él hablará en el ring. Vamos a escuchar al peleador de El Salto Jalisco, Saúl Álvarez.
Y estoy tranquilo, esperando el día. Sé que al final de cuentas las palabras salen sobrando. Cuando te subes al cuadrilátero es cuando de verdad vale todo lo que haces. Yo no soy de ese tipo de peleadores de que les gusta hablar o decir o jugar juegos mentales, no. Nunca ha sido así, pero lo que sí es que siempre estoy listo para cualquier cosa. Sé que yo creo que busca esa atención, le gusta llamar la atención de esa manera.
Bueno, pues el viernes Canelo y Berlanga volverán a estar cara a cara antes de subir al ring. Esto será durante la ceremonia de pesaje que se va a realizar, por cierto, al aire libre ahí en la Plaza Toshiba, ahí mismo en Las Vegas. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard tendrá una recompensa a su gran desempeño en la IndyCar con el equipo Arrow McLaren al ser anunciado para la primera sesión de prácticas de la Fórmula 1 del 25 de octubre en el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermano Rodríguez. El regiomontano conducirá el McLaren 38, el MCL 38, que en la actualidad es uno de los monoplazas más poderosos con la categoría de la máxima velocidad, lo que le ha permitido tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri, que son los dos pilotos titulares de McLaren, pues pelear por el campeonato de pilotos contra Max Verstappen de Red Bull. Los integrantes de la selección mexicana de fútbol regresaron el día de hoy a la Ciudad de México tras el empate a cero con Canadá en Dallas. Su presencia causó furor en el aeropuerto capitalino, donde los aficionados trataron bien a los jugadores y aprovecharon para tomarse una fotografía con algunos de ellos y pedirles su autógrafo. El técnico Javier Aguirre y su auxiliar Rafa Márquez salieron por una puerta alterna. El delantero chileno Víctor Dávila ya tendría un acuerdo para regresar a la Liga MX como refuerzo del América. El andino, que milita actualmente en el CSKA de Moscú, ya jugó en México, aquí en nuestro país, en el fútbol mexicano, y lo hizo con Necaxa, Pachuca y León. Bueno, pues ahora Víctor Dávila ficharía con las Águilas del América. Únicamente faltan los exámenes médicos para la firma del contrato. Por cierto que América tendrá la baja del uruguayo Sebastián Cáceres, quien salió con molestias musculares en el empate sin goles de ayer de Uruguay contra Venezuela. Y es que hay que recordar que los registros aquí en el fútbol mexicano, los registros de jugadores se cierran hasta este sábado 14, entonces todavía se pueden hacer movimientos durante estos días hasta el próximo sábado. Vamos a ver si se llega a oficializar y a confirmar esta contratación de este delantero chileno, Víctor Dávila, a las Águilas del América. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa comercial para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio informativo. En esta semana le dábamos a conocer a usted que de acuerdo con cifras del INEGI se había reportado el suicidio de 70 menores en nuestro estado, simplemente en nuestro estado, durante el año 2023. El suicidio no es una cuestión menor, estamos hablando que es un tema de salud mental. Cuando pareciera que la vida ya no ofrece alternativas o cuando la situación es desesperada, cuando nadie en un momento determinado arropa a la persona que está bajo una condición de terrible vulnerabilidad que lo puede llevar al suicidio, pues es entonces ahí donde nos percatamos qué tanto estamos haciendo como sociedad, qué tanto estamos dejando sola a la gente que llega hasta ese punto cuando se pudo incluso haber prevenido. El suicidio. Tendencia al alza es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Cada 40 segundos, la tragedia toca a una familia alrededor del mundo. Es una de las principales causas de muerte entre personas de 15 a 29 años. Un delicado problema de salud pública que termina con la vida de 700.000 personas cada año en el planeta. Me refiero al suicidio, un tema que abordaremos esta mañana con el propósito de generar mayor conciencia al respecto con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre. En los últimos 20 años, el suicidio ha aumentado más del 400% en México, de acuerdo con información de la UNAM. El contexto no ayuda. Un clima de violencia y sentimientos de desesperanza, de frustración y de impotencia. En México se ha constituido en una de las principales causas de muerte entre los más jóvenes. Y las personas adultas mayores son el segundo grupo más vulnerable. En entrevista con Excelsior, el psiquiatra Ediberto Peña expone la gravedad del problema.
Es un problema de salud pública, es la segunda causa de mortalidad en los adolescentes y en los adultos jóvenes entre 15 a 24 años en México y en el mundo, solo después de los accidentes de tránsito. Se suicidan más los hombres, 4 veces más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan 4 veces más que los hombres, solo que lo logran menos por el tipo de métodos que ellas prefieren.
Información del INEGI revela que en los últimos años el suicidio en México presenta una tendencia al alza, al pasar en 2013 de 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes a 6.8 el año pasado, año en el que se consumaron 8.837. La depresión, en primer lugar, está detrás de esta práctica, señala en una entrevista concedida a Canal 11 el psiquiatra César Velasco.
La depresión es una enfermedad. Y como cualquier otra enfermedad, si no se trata, conforme va avanzando, cada vez se va haciendo más grave. ¿Qué sabemos? 8 de cada 10 personas que se suicidan tenían algún trastorno psiquiátrico, y de ellos la inmensa mayoría tenía depresión. Y entonces, si no se trata la depresión de una manera profesional, el resultado va a ser que la gente que tiene la ideación suicida, en algún momento va a intentar matarse.
Las estadísticas de mortalidad que elabora el INEGI revelan que las mayores tasas de suicidio durante 2023 se registraron en Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. En contraparte, Guerrero, la Ciudad de México y Veracruz presentan los índices más bajos. Las estadísticas revelan también que son más los hombres quienes consiguen quitarse la vida. La investigadora de la UNAM, Rebeca Robles García, explica por qué.
Les cuesta más trabajo que a las mujeres reconocer que tienen un problema, hablar de él. Rara vez expresan su tristeza profunda y más bien se tornan irritables y recurren al abuso de alcohol o drogas ilícitas, lo que termina por incrementar y disparar su predisposición al suicidio.
Hay una serie de conductas que encienden las luces de alerta. En entrevista con Hispan TV, el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Alejandro Águila, expone las principales causas que llevan a una persona a atentar contra su vida.
El principal motivo por el que alguien decide quitarse la vida es una problemática familiar. Y en esta problemática familiar hay que incluir adicciones, violencia familiar, maltrato, violaciones, abusos sexuales e inclusive el abandono.
Ante este escenario, el llamado de los expertos va dirigido a dos destinatarios. En primer lugar, a amigos y familiares que puedan detectar a un ser querido con un cuadro depresivo. Y en segunda instancia, a las autoridades con el propósito de que se refuercen mecanismos y políticas públicas para revertir estas preocupantes estadísticas. Sistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena. Sin duda alguna es una cuestión muy delicada. Se trata de nuestra salud mental. A veces hay gente inclusive que no ha logrado su propósito, pero llega a confesar que parecía que estaba totalmente fuera de sí, como si no fuera ella cuando intentó quitarse la vida, ¿no? En fin, hay que estar muy pendientes de este tema, no es cualquier cosa. Gracias por su comunicación, nos dicen buenas tardes, tenían razón, el Poder Judicial no va a caer, porque ahora están de rodillas y se aprobará en los 17 estados y entrará en vigor de inmediato que se apruebe, así es que lástima opositores, Marisela Márquez. Buenas tardes, qué risa me da. Lemus ya está haciendo planes y le van a tumbar la elección, como el Poder Judicial que no iba a caer y cayó como las Torres Gemelas o como el Titanic se hundieron, Manuel García. Buenas tardes, por fin se hará justicia. Recuerdo la mamá de Fernanda que tanto pedía ayuda en las estaciones de radio y en otros medios y la ignoraban. Recordemos cómo a ella le mataron a su hija en un accidente. El futbolista que mató a los recién casados, ahora con la nueva reforma al Poder Judicial, juez que haga mal su trabajo será castigado, dice el doctor David Díaz. El señor Luis Carlos Velázquez me dice, son bolsas de bejuco. Sí, muchas gracias, señor Velázquez, muy amable. En otras comunicaciones nos dicen lo único que hizo el PRIAN, 80 años deuda externa, asociarse con los malandros para tener al pueblo atemorizado, impuestos hasta por respirar, la educación un asco y el sistema de salud un asco, dice Pedro Chávez. Sí, gracias por la foto. Efectivamente, 6651 es esta la bolsita. Nos dice también Isabel amablemente, cuando yo era joven, mi mamá nos hacía bolsas de rafia y zapatos tejidos con un solo gancho. Ah, qué bonito recuerdo, Isabela. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. También nos dicen paquete de 3 bolsas. A ver, ¿qué es esto? Paquete de 3 bolsas grandes mexicanas reutilizables, bolsas de mercado, bolsas de mandado en varios colores, bolsas ecológicas para compras con malla resistente, para compras con malla resistente, duraderas, limpias y coloridas. No son rafias, hilo plástico tejido o ixtle plástico. Se usan desde hace 60 o 70 años. Sí, exactamente. Muchísimas gracias también, señor Sergio Quesada. Ah, Marcela Ramírez. Ay, este es un poquito más gruesecito el material. Pero qué bonita bolsa, ¿eh? Qué bonita bolsa, Marcela. Gracias por compartírmela ahí. Por hacerme caso de que me mandara la foto. Nos dice Javier Castellón desde San Antonio, Texas. Creo que las bolsas a las que te refieres son costalillas o podrían ser de manta. Esas las ha usado mi mamá desde que recuerdo. Gracias, Javier, también. Bolsa de rafia. Me comparte también por aquí, terminación 2941, porque no me deja su número, perdón, su número, su nombre. De Manuel Jara, pobrecitas criaturas que los enganchan con trabajos con sueldos estratosféricos, ellos tan santitos e inocentes que no se dan cuenta de que esos sueldos tan altos son por un trabajo ilícito, por favor. Ahorita la juventud está más vivida que nunca y perfectamente que saben a lo que se meten. Dejemos de tratarlos como lo que no son y que solo se hacen los tontos y pongamos orden en nuestros hijos y jóvenes que nos rodean para que se hagan responsables. Eso es lo que hace falta. Don Manuel, no se puede generalizar, ¿eh? Déjeme decirle que no podemos generalizar, porque mire, es lo que sucede, por ejemplo, también con las personas de la tercera edad a las que muchos llegan a engañar. Y hay gente que dice, ¿pero cómo? Si ya está grande, ya está mayor, ni modo que no sepa. A ver, a veces a la gente la pueden engañar. De verdad, a veces, como dicen por ahí, hasta el mejor cocinero se le va el tomate entero. Entonces, sí me parece que no podemos como cortar con el mismo rasero. Dice, mi nombre es Benjamín Nieto y mi comentario es que orgullosa se han de sentir la familia de los Yunes a ser los mayores traidores de la patria. Y el último mensaje nos dicen, la gris es de yute, me manda una foto. La de pájaros con flores es de plástico tela y la compré en Soriana Salamanca. Y nos dice Silvia Linet, además los ciegos hacen una bolsa de lona muy resistente y a precio muy accesible. Ah, muchas gracias Silvia Linet por el dato. Nada más que dígame dónde para saber exactamente. Muchas gracias. Y Huicho, Huicho, te saludo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes de información, por favor? Muy buenas noches.
Hola, Meche. Y a propósito de bolsas, bueno, pues hoy platicamos con los pirotécnicos del estado de Jalisco, quienes se quejan amargamente de la manera como el Ayuntamiento de Guadalajara está poniendo sus condiciones para que ellos puedan vender sus productos. Miguel Zamora, que es el presidente de los pirotécnicos del estado de Jalisco, que agrupa a más de 600 familias, señala que esto pues ha caído ya en la corrupción, porque anteriormente pues ellos se entendían con los bomberos, tan simple como eso. Oiga, tengo esta tonelaje de pólvoras, cuáles me autoriza, cuáles no, y ya los bomberos decían cuáles sí y cuáles no. Pero ahora intervienen terceros, que solamente ha provocado, ha generado mayor corrupción. Escuchemos al presidente de los pirotécnicos.
Bueno, lo que pasa es que se nos ha venido dando un problema muy fuerte, por cierto, porque anteriormente bomberos y pirotécnicos se ponían de acuerdo para tomar las medidas de seguridad. Ahora ya hay más personas involucradas. Hay un tercer acreditado que viene siendo inspección y vigilancia, policía, y estamos hablando, con perdón de las autoridades, estamos hablando que es un sinónimo de corrupción. Total.
Hay mucha gente que interviene.
Por supuesto. Uh-huh. Ahora, el tema del muy importante que tenemos nosotros, los tiempos para expender los permisos. Más aparte, ese es otro tema del cobro. Nosotros no estamos a contra de la recaudación fiscal municipal, ¿no? Uh-huh. Pero sentimos que son puras ocurrencias porque te están cobrando por kilos.
Ahí está lo que comenta el presidente de los cueteros, por llamarlo de una manera, en torno a lo que está pasando con el ayuntamiento. Asegura, por otro lado, que este septiembre, durante las fiestas patrias, octubre, durante la llevada de la Virgen, en noviembre, durante el Día de Muertos, y diciembre, durante la Navidad, estarán presentes con diferentes actos que tienen que ver con la pirotecnia, pero todo regulado, porque dice, nosotros somos pirotécnicos registrados ante la Defensa Nacional, ante la Secretaría de Defensa Nacional y ante los ayuntamientos. Comentaba que aquí en Jalisco, en municipios como Tonalá, Tepatitlán, y algunos más que se me escapan, tienen una buena cantidad de productores de pirotecnia y que todo lo hacen bajo las condiciones adecuadas de seguridad. Es parte de la información, mi querida Meche, de los puentes y las mascotas y las personas con autismo y las iglesias. Bueno, ya es harina de otro costal, del cual les platicaré en otro espacio. Pero por lo pronto es el reporte que te tengo, mi querida Machita.
Te agradezco, Huicho, que tengas muy buena noche.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que descanses, muy buenas noches. Y a ver, aquí en unos últimos comentarios, el licenciado Valencia nos dice, la depresión es un enemigo invisible. Y bueno, no, a lo mejor, no sé qué tan invisible. porque a veces es muy notoria la depresión que puede tener una persona, inclusive que uno mismo la pueda detectar. Quizás desconocemos el poder destructor que puede llegar a tener la depresión si lo dejamos crecer. No sé, es todo un tema para reflexionar, sin duda alguna. La señora Patti, gracias por su aportación, licenciado Valencia, y la señora Patti nos dice, quiero reportar una llantera que deja basura fuera de mi casa y llantas estorbando la banqueta, esto en Hacienda Guadalupe, 1378, entre Rivas Guillén y San Eugenio, sector Libertad. Momento de retirarnos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, que descanse. Gracias, Bere. Gracias, Chino. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.